Nos acompaña hoy una personalidad distinguida en el campo de la ciencia, Javier Cacho Gómez, físico, escritor y explorador, cuya vida y obra han estado profundamente enraizadas en la investigación y divulgación científica, especialmente en lo que respecta al continente antártico. Es reconocido por su participación en la primera expedición científica española a la Antártida y por su labor como jefe de la base antártica Juan Carlos I. Autor de numerosos libros que abordan la historia de la exploración polar, ha dedicado su carrera a educar y promover la conciencia sobre la importancia de la Antártida como una ventana a la esperanza para nuestro futuro. Y lo tenemos hoy aquí en los micrófonos de Ser Maestrat porque el próximo martes 14 de noviembre impartirá una conferencia en Vinaròs, más concretamente en l'Auditori Carles Santos de la Fundació Caixa Vinaròs, titulada Antártida, una ventana a la esperanza. Bienvenido, señor Cacho.
Muchas gracias.
Primero de todo, usted fue miembro de la primera expedición científica española a la Antártida en 1986. ¿Cómo influyó esa experiencia en su carrera posterior?
Pues debo de reconocer que me cambió la vida. Yo formé parte de esa expedición porque acababa de producirse el agujero de ozono, el famoso agujero de ozono de la Antártida. Yo y mi grupo de investigación éramos el único grupo español que estudiaba el ozono estratosférico. En aquel momento lo estudiábamos cuando no existía el agujero de ozono. Perdón. Y lógicamente cuando comenzó el agujero de ozono, los especialistas en ese tema nos volcamos en la Antártida. Y yo tuve la suerte de que en ese momento se estaba organizando esta primera expedición científica española a la Antártida. Y bueno, presenté mi candidatura, diríamos, la aceptaron y me encontré en la Antártida. Y bueno, y aquí el continente me enamoró. Me enamoró la belleza de sus paisajes y me enamoró las relaciones. Bueno, por supuesto, los animales tan exóticos que existen allí. Pero me enamoraron sobre todo las relaciones humanas. Ese espíritu de convivencia que reina entre los hombres y las mujeres que están trabajando en las bases antárticas y entre las administraciones y los países que tienen bases en aquel lugar. Y ya en aquel momento seguí estudiando el agujero de ozono, seguí yendo a algunas campañas para estudiar este misterioso agujero de ozono, pero poco a poco ya todo basculó hacia la Antártida. Y luego ya me incorporé al programa español, y luego posteriormente ya fui jefe de base y luego comencé a escribir. Claro, estando allí parece lógico escribir la historia de cómo se descubrió ese continente, de ir a esos primeros, a esos pioneros que fueron, que muchas veces lo pagaron con su vida, el conocimiento, el descubrir esas tierras absolutamente desconocidas que nunca habían sido pisados por el ser humano. Y ya está, y ahí sigo en ese proceso de dar a conocer la Antártida en todos los foros, en escuelas, en centros culturales, en cualquier lugar que me lo piden, allí estoy yo para hablar de la Antártida y para hablar de que es importante lo que estamos haciendo allí.
Muy bien. Y en su conferencia hablará sobre las expediciones históricas a la Antártida. Bueno, supongo que hablará de eso también. ¿Cuál cree que fue el momento decisivo en la historia de la exploración antártica que cambió nuestra percepción de este continente?
Hombre, yo creo que el momento decisivo fue la carrera al Polo Sur, la carrera que protagonizaron el británico Scott y el noruego Amundsen por ser los primeros en hollar, en pisar, en conquistar, como se decía antes, el Polo Sur geográfico, llegar al corazón de la Antártida, porque está casualmente esta Antártida centrada sobre el Polo Sur geográfico y por lo tanto era una carrera para llegar al lugar más alejado de las costas. Yo creo que es el lugar, y además eso fue épico, fue comienzos del siglo XX, 1911 llegó, a diciembre, 14 de diciembre de 1911 llegó el noruego Amundsen, como todos sabemos, y unos días después llegó el británico Scott. Fue un momento excepcional en la vida, en la historia de las exploraciones polares, porque normalmente no se había dado nunca esa carrera entre dos equipos distintos, dos equipos que estaban formados por personas distintas, de países distintos, con culturas de distintas, con formas de enfocar las expediciones polares distintas. Y a mí me parece grandioso. Ese fue el primer libro que escribí. Escribí algún otro sobre divulgación científica, sobre el agujero de ozono, pero el primer ensayo sobre historia de exploración polar fue ese, la carrera Munson-Scott, la carrera del Polo Sur. Es una carrera palpitante de emoción entre los unos y los otros. Uno utilizaba las técnicas de los esquimales, de aquellas personas que se habían habituado a vivir en el frío, en el Ártico, no en la Antártida. La Antártida nunca ha sido hallada por el ser humano hasta que fue descubierta a principios del siglo XIX. Bueno, a mí esa carrera me parece fascinante y sin lugar a dudas hablaremos un poquitito de ellas.
¿Cómo cree que la Antártida puede servir como un barómetro para medir el impacto del cambio climático global?
Bueno, las regiones polares son zonas muy sensibles. Y por lo tanto cualquier alteración que tenga lugar en el clima mundial se va a amplificar, se está amplificando en las regiones polares. Por lo tanto, tanto el Ártico como la Antártida son efectivamente, como tú dices, un barómetro, son un termómetro de lo que está ocurriendo y, por desgracia, de lo que queda, de lo que nos puede ocurrir. En el caso de la Antártida, yo no me preocuparía tanto. Hay que preocuparse del Ártico, es el mar, ese inmenso mar helado que se está perdiendo superficie helada año tras año. Ahí sí, es un mar helado con 2-3 metros de espesor de hielo y ahí estamos notando unos cambios brutales y se estima que podemos perder la cobertura helada durante el verano dentro de unas décadas. En el caso de la Antártida, el hielo de la Antártida, estamos hablando no de 2 o 3 metros de espesor, sino de 2 o 3 kilómetros de espesor. Y esa gran cantidad de hielo ha soportado en el pasado temperaturas incluso más cálidas que las que se prevé. Luego, salvo en zonas periféricas de la Antártida, esa gran masa de hielo seguirá ahí. Cuento esto no por quitar hierro de esta problemática tan grande que tenemos sobre el cambio climático y sobre el consumo exacerbado que tiene esta civilización. No quiero quitar hierro de ese tema, pero también trato como científico de decir, bueno, ojo, fijémonos en el Ártico, que va a tener más una situación más de peligro en las próximas décadas. Además, en el Ártico están viviendo personas, hay un montón de etnias que viven en toda la costa siberiana, los inuites, los samis, están muy cerca del Ártico y ahí sí pueden tener unas repercusiones muy grandes los aumentos de temperatura que se prevén.
Para que luego haya quien dude del cambio climático.
Yo creo que no tiene sentido dudar del cambio climático. Son personas que no están bien informadas o que no quieren estar bien informadas. Sabes que en la vida somos así, a veces nos obcecamos con unas cosas y no vemos lo que está ocurriendo. Si estamos perturbando el planeta, llevamos siglos, milenios perturbando el planeta, pero ahora de una manera tremenda, esta velocidad de cambio, esa velocidad de destruirlo todo, de perturbarlo todo, diríamos, que tiene el ser humano, ahora se ha acrecentado por 100, por 1000, por 10.000, está claro, no podemos. Los romanos, pues efectivamente perturbaron su entorno, pero claro, no pudieron llegar a la Amazonía, no pudieron destrozar los bosques al ritmo que lo están haciendo y no pudieron terminar con las pesquerías como estamos terminando ahora y pasar de unos cultivos variados a monocultivos en todo el planeta. No, tenemos la capacidad de perturbación, de perturbar el medio que tiene ahora el ser humano, no se puede comparar con nada de lo que ha ocurrido en el pasado. Por supuesto, puede haber también una influencia natural, sin lugar a dudas, pero la huella del ser humano está presente en lo que estamos viendo.
El antropoceno que llaman ahora, ¿no? No, es que a mí me choca mucho que aún hay mucha gente, incluso algún premio Nobel reciente de no hace mucho, de física, pero que también firmó un manifiesto con 1.500 otros científicos negando este cambio climático, ¿no? Pero bueno, y eso son cosas que sorprenden porque también son muchos más científicos como usted que ha vivido ahí in situ, con investigaciones in situ, que realmente están viendo esos cambios día a día con las mediciones que tenéis y sorprende, ¿no? Que aún haya gente del mundo de la ciencia que, que niegue eso. También es verdad que luego vas informándote y ves que estas personas no han estado nunca en una investigación directa sobre el cambio climático, que son de otras especialidades y que muchas veces pertenecen a sociedades que están financiadas por las petroleras, ¿no? Por ejemplo.
Sí, también ocurre que los científicos somos muy prudentes y entonces a veces, claro, efectivamente, sin lugar a duda, y usted también estoy convencido de que en el proceso que estamos viendo ahora hay una componente natural muy posiblemente provocada en el sol, aunque no somos capaces de explicar los mecanismos, porque todavía la naturaleza nos tiene grandes misterios que no sabemos cómo se producen muchas reacciones químicas que tienen lugar en la atmósfera, miles de reacciones químicas que pueden perturbarlo todo. Sin lugar a dudas, todo eso puede pasar. Seguro que tiene una componente también natural, pero creo que cualquiera que salga de su casa y mire a su alrededor, si recuerda un poquito, vería que todo ha cambiado, que los bosques que había ya no son bosques, se ha utilizado todo como tierra de cultivo, se ha utilizado para construir urbanizaciones o hoteles. Yo creo que rápidamente lo vemos. Y si recordamos nuestra niñez, pues recordamos, bueno, no digo la escasez de cosas, pero el número de productos que era muy inferior a esa variedad que tenemos ahora en los supermercados. Y la ropa igual. Por ejemplo, yo me gusta comentar bastante el tema de la ropa. Antes reciclábamos las camisas de los pantalones de los hermanos mayores y ahora eso ya prácticamente ha pasado. Es una cosa pretérita que no existe. Quiero decir que estamos consumiendo recursos, claro. Antes utilizábamos, reciclábamos más, pese a todas las campañas que hay ahora, se reciclaba mucho más porque era algo natural. Pero bueno. Hablaremos un poquitito de cambio climático, pero sobre todo hablaremos de esa ventana, la esperanza que significa la Antártida. No me centraré mucho en hablar de pingüinos, de focas o de la cantidad de hielo que hay en la Antártida. Creo que eso lo estamos escuchando en muchos documentales. Yo me centraré en una cosa de la que no, normalmente no se habla, que es del espíritu de colaboración que existe en la Antártida y que no tiene lugar en ningún otro lugar del planeta. La Antártida, un continente que tiene 14 millones de kilómetros cuadrados, eso es como 30 veces la superficie de España, ya un continente donde nunca ha existido poblaciones autóctonas, pero bien, este es el único continente del planeta, el único lugar del planeta donde no hay militares, donde no hay armas, donde no hay fronteras. Las bases científicas, no hay más que bases científicas, y las bases científicas están abiertas a los investigadores de cualquier país. Yo he estado en bases de otros países investigando, y cuando yo era jefe de la base española, Juan Carlos I, venían continuamente científicos de otros países a estudiar con nosotros en colaboración o hacer sus propios trabajos de investigación. Esa colaboración, cooperación entre gobiernos, no se da más que en la Antártida. Y por supuesto esa solidaridad entre las personas, bueno, eso ya es propio del ser humano. A veces nos sorprende por las cosas que vemos, que escuchamos en la radio de lo que está pasando en el mundo. No vemos que esa solidaridad no existe. Pero en la Antártida sí existe, es propio del ser humano, es una de las condiciones que nos diferencia de los animales, y efectivamente la Antártida se nota, quizás sea porque nos necesitamos todos para seguir viviendo en ese entorno tan tan difícil.
Sí, porque usted ha mencionado alguna vez que la Antártida se ha convertido en un territorio sin fronteras para la paz y la ciencia. Entonces, ¿cómo podría
Claro.
expandir sobre cómo este enfoque internacional ha beneficiado a la investigación científica y la diplomacia?
Bueno, la investigación científica ha sido la investigación científica en la Antártida, ha sido la varita mágica, la posibilidad. Yo en mi caso, cuando ya hemos comentado que fui en la primera expedición científica a la Antártida, pero en ese momento España no tenía base en la Antártida y yo pude realizar investigaciones, mi equipo de investigación, pudimos realizar investigaciones sobre el agujero de ozono desde bases, en este caso argentinas. Estuvimos varias campañas colaborando con ellos allí en su propia base, y después hemos comenzado un programa de investigación común con ellos que lleva ya funcionando 30 años. Y eso es por ese tratado antártico, que es el que da cimenta políticamente esas actividades. Y evidentemente cuando tú estás colaborando en la Antártida con otro grupo de investigación, con otras personas, lógico, con otros científicos, lógicamente eso se extiende. Y cuando terminas el trabajo en la Antártida, continúas esas buenas relaciones con los científicos de otros países. Y detrás de esos científicos, sin lugar a dudas, están las personas. Y eso evidentemente hace las cosas mucho más fáciles. Y yo recuerdo la primera vez que fui, me sorprendió mucho, que estamos hablando del año 86, todavía no había caído el llamado telón de acero, todavía existía la Unión Soviética. Pues bien, y en Chile estaba la dictadura de Pinochet. Y en una isla de la Antártida había dos bases, había varias bases, pero entre ellas dos bases, una de Unión Soviética y otra de Chile, y estaban tan cerca que se entremezclaban los edificios. Y cuando terminaban su jornada laboral, unos se iban a saludar a los otros y a cenar con unos y a cenar con otros y jugar a las cartas o tomarse un vaso de vino. Y sin lugar a dudas, eso es una forma de eliminar esas fricciones constantes que parece que tenemos entre los países, pero no entre las personas cuando se conocen. Y el territorio antártico nos da esa oportunidad de conocernos a las personas y, por lo tanto, a partir de ese momento, extrapolar y tener una mente mucho más abierta y más comprensiva.
El título de su conferencia sugiere un mensaje optimista, ¿no? ¿Dónde ve la ventana a la esperanza en el contexto actual de desafíos ambientales y geopolíticos actuales?
Bueno, ¿dónde veo la ventana de esperanza? Porque veo lo que está pasando en la Antártida, porque en la Antártida nos coordinamos todos, nos coordinamos en caso de que haya un escape de cualquier tipo de residuos en una base, pues se saben cuáles son las capacidades que tienen las bases cercanas para ayudar en caso de que haya un accidente o una enfermedad grave a una persona. Todos los países se vuelcan en poner su logística al servicio de sacar a esa persona de la Antártida lo antes posible para que pueda ser atendida en un hospital. Luego, la Antártida sí es esa, sí la veo como un lugar donde, bueno, vamos a intentar tener otro tipo de convivencia entre todos nosotros. Vamos a tratar de compartir los recursos y no quitar los recursos. En la Antártida hemos conseguido en el año 91, en el protocolo de Madrid, con lo que se firmó en Madrid, para durante 50 años no explotar los recursos naturales de la Antártida. Y eso me parece que algo que deberíamos hacer en muchas otras regiones del planeta. Bueno, pues la Antártida lo que hace es presentarnos, se puede, sí se puede hacer esto. Y simplemente sabiendo que se puede hacer, ¿por qué no? Por lo menos soñar con que lo podemos hacer en otros lugares del planeta. Sé que en momentos como este, con la guerra entre Rusia y Ucrania y todo lo que está pasando en Palestina, y pues parece difícil pensar que hay esperanza, pero la hay, porque somos humanos, y si tratamos de resolverlo, las heridas se podrán cicatrizar.
Sí, porque una analogía también me ha venido ahora a la mente. Ahora, con la exploración a la Luna, India envió una sonda que encontró agua, bueno, hielo dentro de un cráter, se está investigando mucho. Claro, a lo mejor se podría extrapolar todo el pacto que hubo o el tratado para cooperar todos en la Antártida, para también con la Luna, ¿no? A lo mejor sería extrapolable para un tratado de no agresión, de cooperar, ¿no? ¿Crees que sería también extrapolable este pacto que se ha hecho en un sitio para el otro?
Yo he querido soñar con que sí, con que precisamente el ejemplo de la Antártida sí iba a poder, desde un punto de vista político, pasar al espacio. Pero los últimos acontecimientos, pues no me lo parece. China va a montar su propia estación espacial, o la ha montado ya, tiene ya en marcha su propia estación espacial. Y Rusia está en proyecto de abandonar la Estación Espacial Internacional y montar la suya. Pero bueno, estas cosas también son momentos políticos que pueden cambiar. En el mundo también hemos visto que las cosas cambian rápidamente. A mí me pilló la caída del telón de acero, la caída del muro de Berlín, me pilló en la Antártida. Y claro, como recibíamos poca información, los retazos de información que recibíamos era algo inconcebible, porque yo cuando me salí de aquí, de España, el muro de Berlín parecía algo sólido, algo permanecer por lo menos 10 años más, 20 años más, o toda la eternidad, yo qué sé. Y de repente allí empezamos a recibir noticias que no, que estaba a punto de, y efectivamente cayó el muro de Berlín. Luego a veces las cosas también cambian cambian en muy poco tiempo. ¿Por qué no tener un poquitín de esperanza? Yo creo que el simple hecho de mirar al futuro con esperanza nos permite, digamos que vamos modelando el futuro sin quererlo, vamos modelándonos a nosotros mismos y a nuestro entorno para poder crear unas mejores condiciones donde las cosas puedan ser un poquitito mejores que la que estamos viviendo en estos momentos.
Por supuesto. Y ya, bueno, para ir terminando, su pasión por la historia de la exploración polar es evidente, ¿no? ¿Podría adelantarnos algo sobre su último ensayo o proyecto en el que está trabajando?
No puedo. No. No puedo, no por ningún problema editorial. El problema es que estoy en estos momentos prácticamente colapsado con dar charlas y conferencias, y tengo 3 libros en marcha y ninguno de los 3 consigo rematarlo. O sea que mejor no cuento nada, pero sí, me voy a contar. Estoy trabajando sobre las mujeres exploradoras polares.
Muy bien.
Que han existido, que han existido. Se piensa muchas veces que la Antártida, el Ártico, que las regiones polares son una cosa de hombres. Pero no, también han existido mujeres que han ido a la Antártida y han ido al Ártico y han dejado su impronta, y merece la pena recordarlas, ¿verdad? Porque muchas veces las dificultades que tuvieron ellas para acceder a esos lugares fueron tremendamente superiores a las que tuvieron los hombres.
Sin duda.
Luego, sí, pues espero que ese libro, por fin me pueda centrar en él y pueda ver la luz muy pronto, porque creo que se merecen este recuerdo, este homenaje.
O al menos, a ver si nos puede hablar de futuras expediciones o investigaciones en la Antártida. ¿O ya ha pasado la época esta?
Para mí sí. Para mí la época de investigación científica en la Antártida ha pasado, pero no la de la desempolvar documentos históricos y irlos poniendo, al alcance de la sociedad, porque hay muchas expediciones fantásticas y que las desconocemos. Y merece la pena, creo que merece la pena volver a ellas, porque son esos momentos de superación del ser humano, de luchar contra lo que parece imposible y ver cómo con tesón se pueden alcanzar.
Pues bueno, agradecer a Javier Cacho que haya pasado por nuestros micrófonos, que nos haya explicado todo esto tan interesante, y recordar que estará en Mineros el próximo martes 14 de noviembre en la Fundación Caixa Mineros, Auditori Carles Santos, a las 7:30, donde impartirá esa conferencia titulada Antártida, una ventana a la esperanza. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, esperamos verle ese día. Yo personalmente espero estar ahí.
Bueno, yo espero que muchos de nuestros oyentes sean también, porque lo pasaremos bien y estoy seguro que saldremos con esperanza, con una alegría dentro del corazón de que las cosas pueden ir a mejor de lo que van ahora mismo.